Vamos a tomar contacto con nuestros compañeros de Uniradio en Montevideo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Muy buenos días, compañeros. Mario, Lucas y Cintia que andan por allí.
Buenos días, ¿cómo andan?
Muy bien.
Muy bien, muy bien.
Acá sobrevivimos ayer.
Sobrevivieron, sí, sí. Nosotros ya morimos directamente. Ya
¿cómo
estamos.
Están ustedes? Yo quería saber cómo estaban.
Y bueno, pasamos por varias situaciones. Primero una tristeza grande y después un orgullo muy grande también por la selección y por todo lo que se dio. Bueno, todo lo del caso Suárez, imagínense sí. Acá lo que fue, la repercusión y sigue habiendo.
Pasamos por la bronca también, entre medio
sí.
de todas
se
esas situaciones.
Se enojaron con la fiesta.
El pueblo uruguayo estaba, estaba indignado.
Hay que decirlo, si ustedes hubieran estado por Montevideo acá y se subieran a un ómnibus de transporte urbano, no había otro tema. La gente nunca se habla en el ómnibus acá en Montevideo. En estos días que pasaron, cuando se conoció la sanción de Suárez, también cuando se jugaban los partidos, la gente hablaba.
Sí.
Uno se preguntaba si la gente se conocía, pero no, era porque había tal grado de indignación que la gente necesitaba expresarse de alguna manera y comentar con alguien, con el compañero de asiento del ómnibus, o comentarlo en la parada, sí, o en el bar, o en el almacén. La gente se enojó realmente y bueno, ya se van calmando un poco los ánimos, pero también hay algunas repercusiones porque el tema llegó hasta el propio presidente José Mujica.
Sí.
Que se estuvo mandando de las suyas hace unos días.
Se mandó una, sí.
Se mandó una y bueno, está. Ya nos tienen acostumbrados a nosotros, ya no nos sorprende.
No.
Después de 4 años de tenerlo como presidente, más los anteriores como ministro de Ganadería y legislador.
Algunas palabras que
es así, igual.
Él es así.
Eso que dijo es más o menos algo que se piensa.
Y sí, en realidad es algo que se piensa, quizás en boca de un presidente resultó para los medios un poco exagerado, pero para el pueblo, bueno, todo el mundo le golpeó la espalda.
Y la prueba es que desde la oposición no se salió a cuestionar que el presidente hubiera dicho lo que se dijo, capaz que alguien tímidamente insinuó que un presidente tal vez se tendría que haber referido en otros términos, pero me parece que estábamos todos ahí.
Sí. Bueno, pues seguramente desde la oposición, como ocurre aquí, han visto que esas palabras en el pueblo uruguayo no cayeron mal.
Por
no,
eso.
No.
Se animó a discutírsela.
En año electoral, esas cosas que saben que la gente coincide no se discuten, como también el tema, además de llegar al Poder Ejecutivo a través del presidente y el vicepresidente, que también hizo algunas declaraciones un poco en otro tono. Bueno, también el tema llegó al Parlamento Nacional y ahora les vamos a contar. Por ahí, ¿cómo andan? ¿Contentos? ¿A ustedes les va bien?
Nosotros con una muy buena contractura.
Duele todo.
Pero contentos porque pasamos.
Sí, ayer le contaba a Serrana que vi con una amiga argentina en la largue y la verdad lo que sufrió esa chica no tiene nombre.
No,
porque,
no,
bueno, Suiza tampoco tiene un poderío futbolístico muy grande y sufrieron un poco.
Suiza jugó, digamos, dentro de todo bien, pero yo creo que Argentina, digo, no fue que fue una luz más, porque obviamente no, si no haces goles no ganas.
Uh-huh.
Pero jugó mejor que otros partidos y mereció por ahí haberlo cerrado un poco antes y bueno, no pudo meterla. Pero en el segundo tiempo los suizos se metieron a defender y lo hicieron bien. ¿Qué va a hacer? Te puede tocar.
Bueno, Bélgica.
Ahora Bélgica, que si bien parece más difícil, para mí va a ser un poco más accesible que Suiza.
¿Sí?
Y porque Bélgica juega otra cosa. No vi nunca a Bélgica jugar a meterse con 2 líneas de 4 al lado del arco. No sé si saben hacerlo y van a salir a buscarlo. Va a ser golpe por golpe probablemente el partido. Y ahí, bueno, esa suerte de verdad. Tiene que hacer más goles uno que el otro.
Uh-huh.
Pero me parece que es Argentina le conviene más ese partido que el del que se le mete y se le agrupa todo al lado del arco.
Bien.
Pero bueno, qué sé yo.
Sí. ¿Cómo es la repercusión allí de la prensa con respecto a que, bueno, que Argentina está ganando con lo justo? Está ganando, todos los partidos los ha ganado, pero...
Una parte de la prensa que está en contra del técnico es la chocha, porque tiene como para darle, tranquila. Y otra parte que de la prensa, que en realidad lo que quiere es quedarse en el Mundial, también por cuestiones financieras, ¿no?
Todo y seguro.
Que el Mundial siga. Está más contenta.
Uh-huh.
La verdad que yo creo que la gente poco a poco se va identificando más con el equipo.
Claro.
Y ya cuando estamos en cuarto de finales, bueno, ¿qué
importa?
Como, además, analizando el Mundial, es un Mundial que es así, es parejo, ninguno se destacó demasiado.
Hay un equipo...
Equipo Brasil ha ido a penales, ¿viste?
Sí.
Para pasar esta etapa. Entonces, más o menos, ya ahora con el Mundial que transcurriendo mucho más, ya la evaluación es como
de todo el Mundial. Quizá en el primer partido se notó más, porque en el primer partido de Argentina y se habían jugado pocos partidos.
Claro.
Pero después, como se fue desarrollando, hay una mirada de...
Bien.
Bueno, cualquiera te hace partido, se te meten atrás, te juegan a contragolpe, bueno, cosas.
Bueno, ahora pero estaremos con ustedes, entonces.
¿Eh?
Ahora estaremos con ustedes.
A ver. Ahora.
Igual, creo que Uruguay, no sé ustedes cómo lo vivieron, pero perdió contra un equipo que le jugó y le ganó bien.
Sí, no, es que justamente una cosa que vale destacar, tanto la prensa como todos nosotros, destacábamos que Colombia es un cuadrazo, nos jugó muy bien, y realmente era unánime, o sea, nos ganaron bien a fútbol. Lo que quizás el pueblo estuvo un poco indignado por todo lo que pasó antes, con lo de Suárez, con bueno, un montón de cosas, y la decepción de los dos triunfos realmente a dos grandes selecciones como Italia e Inglaterra,
sí,
nos hizo que nos ilusionáramos todos. Entonces,
ahí,
bueno.
Ahí la bronca te queda.
Entonces, bueno, la bronca para...
Costa Rica y jugábamos contra Grecia, ¿no?
Claro. O sea, claro. No fue... Fueron dos partidazos que se mandó Uruguay, bueno. Pero nos ganaron perfecto. O sea, nos ganaron bárbaro. Y por eso uno siente también un poco de orgullo a la selección, porque ellos dieron todo lo que tenían para dar.
Sí.
De hecho... Un montón de gente fue a recibirlos al aeropuerto.
Yo pensaba que los equipos que mejor juegan en el Mundial son Colombia y Alemania.
Uh-huh.
Después hay otra línea que es Holanda y Costa Rica. Y después recién vienen Argentina, Brasil y...
Sí,
y
esa fue esa,
digo, ¿por cómo juegan? Estoy hablando. Después los partidos se definen por otra cosa.
Claro.
Francia por ahí está en esa línea con Holanda,
segunda,
¿no? Como en la segunda línea. Pero Colombia para mí es el que mejor juega.
Está jugando muy bien, sí.
Es el más equilibrado, defiende bien, ataca bien, lo tiene a James Rodríguez, que es impresionante. ¿Cómo se dice, James o James?
James.
Ellos le
y un golero excepcional.
Sí.
Porque realmente Uruguay atacó, tuvo varias chances de gol, pero Ospina no dejó pasar una.
No.
Realmente no, nos ganaron bien, pero uno igual está contento por lo que Uruguay dejó en el Mundial, por el proceso que se viene llevando adelante hace mucho tiempo.
Además, este gol que les hace James Rodríguez.
Es un golazo,
no,
o sea,
no,
¿qué vas
nada,
a hacer?
No, está entre cinco tipos, no es que está solo y no está mal.
Está, cuando te ganan bien, te ganan bien. Y bueno, uno por eso, como les comentamos, estamos contentos igual. Poco nos hubiera gustado enfrentarnos con Brasil, pero bueno, ellos tendrán la revancha en otro momento.
¿Y todavía se sigue hablando en las calles, así como contaban, en el transporte público, o ya pasó?
Ya pasó un poco, pero igual se sigue hablando. Cuando uno se cruza de repente con un amigo que no lo veía hace unos días, lo único que habla es de Suárez, y es difícil hablar de otras cosas. Pero esa situación a nivel de la calle, por lo menos, bueno, la gente un poco ya se desahogó, ya estamos afuera del Mundial, ya no hay tanta expectativa. La gente ya recibió a Suárez el día que a Suárez lo expulsaron, así como un delincuente de Brasil, como un terrorista. Que
indignados estábamos.
Estaban muchos uruguayos, una cantidad importante de uruguayos fueron al aeropuerto a recibirlo en la noche, finalmente llegó en la madrugada. Bueno, la gente un poco se fue, aunque había algunos hinchas a las 5 de la mañana cuando llegó Suárez. Y luego, en su casa, en el área metropolitana, no vive aquí en Montevideo, pero vive relativamente cerca. Bueno, la gente fue de a miles a hacerle el aguante antes del partido, en los días previos del último
partido.
Vieron
el partido contra Colombia.
Y después una empresa...
En la puerta de los Suárez.
Sí, después una empresa de TV para abonados, de cable, como le decimos acá, puso una pantalla gigante enfrente a la casa de Suárez, que queda sobre la rambla del departamento de Canelones, ahí la costanera. Y bueno, 4.000 personas, 5.000 personas fueron a mirar el partido enfrente a la casa de Suárez, que tuvo la casa sitiada prácticamente por un...
Cuando habló Suárez se lo vio muy arrepentido.
Sí, él salió a saludar también con sus hijos y todo a la gente.
Sí, envió un comunicado, no sé si fue formalmente o a través de las redes sociales, creo que lo envió también a la FIFA formalmente, en el cual, bueno, parece ser que se arrepiente de su accionar en ese partido en el cual se produjo.
Y más allá de la bronca por la sanción, ¿no? Que la compartimos todos, porque es verdad, lo tratan como si hubiese matado a alguien. Porque digo, ¿qué van a hacer si alguna vez un jugador mata a otro?
Lo deportan a la horca, neta. A la horca, claramente.
Lo ahorcan ahí nomás, en la cancha.
Sí. Lo cuelgan del travesaño.
Y eso es una injusticia, claramente. Pero digo, más allá de eso, ¿no hay una bronquita con Suárez?
Hay gente, la gente, todo el mundo está de acuerdo con que Suárez actuó mal.
Sí, eso seguro, eso nadie lo duda.
Y que además, con los antecedentes de otros episodios que ha tenido en el pasado de carácter similar, bueno, que en realidad fue un poco tonto realizar esa acción, porque se sabía que la FIFA lo estaba mirando y que ya tenía antecedentes penales en la FIFA, digamos así. Pero sí, como que le dio de comer pasto a las fieras, y hay gente que en un sentido está un poco enojadita, digamos así, así un poquito con Suárez por, bueno, no tener un poquito más de inteligencia, claro, y no darle pasto a las fieras.
Pero claro, como la sanción fue tan excesiva, como que apañó un poco eso. Tapó. Así que, tapó eso.
Tal vez si a Suárez le hubieran suspendido un partido o dos, tal vez la y no fuera tan dura la sanción, tal vez nos enojaríamos con Suárez por ser tan tonto de hacer un tipo de macana.
De hecho, todos sabíamos que le iban a sancionar. Pensábamos que, bueno, dos partidos, tres... Pero sí, lo que hicieron fue muy excesivo.
Era medio fija, pero...
Pero de la forma que no pudiera estar con sus compañeros, que llegó de entrenar, Tavares le tuvo que dar la noticia ahí en el entrenamiento a todos. Él llegó al hotel, tuvo que hacer sus valijas. Eso realmente no se midió con la misma vara que a otros jugadores con otras faltas parecidas, sí, y además, que hubo en el Mundial y en otros Mundiales.
No puede jugar ningún partido de fechas que tengan que ver con la FIFA, sí, ni cuadros de acá de Uruguay, ni de nada, ni en otro país. Y tampoco puede asistir a los partidos. O sea, no podría ir a ver un partido de Peñarol o de Nacional si quisiera. Entonces, bueno, está... El uruguayo se calentó mucho y el tema, les contamos también, sí, para ir cerrando un poco, ha llegado al Parlamento Nacional. No se sabe muy bien qué es lo que se va a hacer, pero se va a estudiar la situación y la posición que debe adoptar Uruguay frente a la FIFA para evitar disposiciones abusivas. Esto lo va a hacer en la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados de nuestro país. En este caso, el que estuvo presentando la moción fue un diputado del Frente Amplio del Partido Socialista, Horacio Llanes, que planteó a los legisladores la necesidad de analizar qué pasos podría adoptar el Poder Legislativo para plantarse de forma más firme frente a la FIFA, que nosotros dudamos que pueda hacer algo, sí, el Parlamento Nacional.
Porque la FIFA tiene un funcionamiento mafioso, digo, y de hecho, Tavares estaba en la FIFA, ¿no?
Claro, por eso renunció a su cargo.
Y uno le podría decir a Tavares, bueno, pero este no es la primera sanción injusta que hay en la FIFA.
Sin duda.
Digo, es difícil cómo funciona la FIFA, porque se chupa a la gente... Y después, bueno, ya estás acá, te jodés, ¿no?
Sí, tiene el monopolio absoluto y bueno, tiene mucho poder y con eso se maneja. De repente la AUF tendría que analizar qué hace con respecto a la FIFA y en todo caso pedir apoyo al gobierno nacional, pero ya sabemos que los gobiernos no se pueden meter en lo que es el fútbol, que está regulado por esta empresa, corporación nacional, como le quieran llamar, monopólica del fútbol. Y bueno, también tiene que ver con, estamos en año electoral, a mí me parece, y también, bueno, a tomar algún tipo de medida o plantear algún tipo de medida, también podría ser buen visto por los votantes. Entonces, bueno, llegó al Parlamento Nacional, yo creo que va a quedar por ahí nomás.
Sí,
bueno,
de hecho, también otro diputado del Partido Nacional, en este caso, va a presentar un proyecto para que se procure la renuncia de Eugenio Figueredo, que fue presidente de la AUF en su momento y también ahora es presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. También alguna maniobra, quizás también, podemos decirlo como electoral, porque bueno, está todo el mundo muy enojado con Figueredo porque no hizo nada dentro de la FIFA como gran persona y gerente dentro de la FIFA, y bueno, ahora también se puede pensar como que es algo electoral también, un descontento como el que ustedes tienen con Grondona también.
Sí, claro.
Es como, bueno, nosotros con Figueredo.
Bueno, pero a eso me refería con el funcionamiento mafioso, digo,
y sí, es así.
Y se da también a nivel internacional, es así. Son cada uno cuando le ves el anillo ya está, se queda para siempre. Bueno, en Uruguay, ¿qué anda pasando más allá del fútbol?
Tenemos novedades, por ejemplo, de la ley de regulación del mercado de la marihuana. ¿Se acuerdan que fue votada el año pasado y reglamentada en mayo? Bueno, se van conociendo más detalles. Se sabe que este mes el gobierno va a lanzar el llamado para plantar 5 hectáreas de marihuana legal, por supuesto, que se estima que las 5 hectáreas es en realidad la mitad de lo que se estima va a ser la demanda para nuestro país. Con estas 5 hectáreas se cubriría el 50% de lo que estima el gobierno se va a consumir en lo que es la modalidad de ventas en farmacias, porque esta marihuana se va a plantar para eso. También se está esperando el decreto de regulación de la marihuana industrial o cannabis industrial. Y bueno, estas 5 hectáreas que cubrirían la mitad se van a plantar, se están ultimando los detalles. Por supuesto lo van a plantar privados, lo que se van a dar son las licencias. Se necesitan, según estimaciones del gobierno, entre 18 y 22 toneladas anuales de cannabis para abastecer un mercado estimado en 150.000 consumidores que deberán, como sabemos, registrarse para acceder al cannabis mediante, en este caso, puede ser mediante el autocultivo los clubes de cannabis o la compra en farmacias, eligiendo una de las opciones. Uno no puede ir a comprar la farmacia, ser autocultivador y estar en el miembro del club de cultivo, sino que tiene que elegir una y bueno, y manejarse con esa opción. Cada uno elegirá la que mejor le parezca. Y también se conoció que habrá diferentes variedades de marihuana legal, con diferentes niveles de concentración de THC, concentraciones entre 5 y 14% según ha dicho Calzada.
Eso depende del que tiene más o menos aguante, ¿no?
Claro, depende del gusto del consumidor. También se conoció que esta plantación de 5 hectáreas será en un único predio, cuya definición estará en manos del presidente José Mujica, se supo. Parece que personalmente va a elegir el predio. Y
lo va a hacer en el patio de la casa o algo así.
No sé, la chacra.
Tiene lugar en la chacra.
Sí, tendría que dejar de plantar acelgas y flores y plantar marihuana. Y bueno, la licitación será adjudicada a privados mediante un proceso competitivo, se supo, entre más de un centenar de manifestantes, de personas que manifestaron interés, perdón, en plantar marihuana en nuestro país. Así que este mes se conocerá entonces más detalles sobre dónde van a estar estas 5 hectáreas y quiénes son los responsables de plantarlas bajo el control del Estado a través del organismo creado especialmente para esto.
Ahí va. Esa noticia, y después hoy se conoció otra con respecto al reasentamiento de las familias sirias. Esas son como las dos noticias que están en la agenda y también tienen una continuidad, porque ayer Javier Miranda, que es el secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, dio una conferencia de prensa y habló de la misión que realizó allí en la ciudad de Ginebra en estos días, hablando con el alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. Y bueno, ya el proyecto es una certeza de que en septiembre va a estar la primera tanda de refugiados que vengan a nuestro país, y en febrero del año que viene el resto. Justamente se van a alojar también en un lugar que queda en el departamento de San José, que es un predio de...
Queda en el departamento de Montevideo, Canelones, sí, allí no son limítrofes, se llama San José, el establecimiento.
En Camino Maldonado, ¿verdad?
En Camino Maldonado,
y la ruta 8. En realidad, cabe destacar que es un predio de los hermanos maristas, que es un colegio.
En una primera instancia van a estar ahí, hasta que se recomode la situación, el Estado tome contactos con ellos. La idea es que, bueno, se puedan insertar, por supuesto, como refugiados en nuestro país. Van a tener los mismos derechos que cualquier ciudadano uruguayo. Estos refugiados sirios, la idea planteada en aquel momento por Mujica, se les va a luego propiciar que tengan atención de salud, que se puedan insertar en el mercado laboral, y luego se les va a tratar de conseguir viviendas a cada uno de ellos para que, bueno, vivan en diferentes puntos del país. La idea es que no se queden como colonia ahí en esa, en ese lugar que ha sido cedido por esta no congregación.
Se prevé, según este equipo, 6 a 8 semanas que se queden allí en el hogar de los hermanos maristas, y bueno, y luego se van a ir trasladando a otro lugar. Primero van a venir 40 personas a finales de septiembre, y la otra tanda serían de 80 personas, que bueno, la idea es que sean 60% niños, que van a estar acompañados, por supuesto, de sus familias.
Claro, la idea no es que no vengan los niños sirios, porque Mujica planteó la idea, dijo que vengan niños sirios, pero tienen que venir con sus familias,
por supuesto,
dando prioridad a las familias que tienen mayor composición de niños, pero van a venir acompañados de sus familiares y serán alojados en este hogar de la congregación marista denominado San José, pero que queda cerquita de Montevideo. Y van a comenzar así su inserción voluntaria a la sociedad uruguaya, según se informó en el día de ayer. Así que parece ser que está todo encaminado. Después los organismos internacionales de la ONU vinculados a estos temas van a hacer entrevistas, porque los refugiados que van a venir son sirios, pero se va a seleccionar dentro de los sirios que están refugiados en Líbano. Entonces se va a trabajar allí en el territorio a través de estos organismos de Naciones Unidas en realizar las entrevistas para seleccionarlos. Luego va a ir una delegación uruguaya también a entrevistarse con ellos, y finalmente llegarían entonces en septiembre y en febrero un total de 120 personas con sus familias y los niños a vivir en este, digamos, primer paradero que van a tener, el primer refugio allí en el hogar, y luego se van a ir reinsertando en la sociedad uruguaya. Un tema que parecía que complicado, pero parece ser que ya está todo encaminado para que lleguen los refugiados sirios a nuestro país.
Así que esos son los dos temas. Queremos saber allí, y algo muy importante, que fue el procesamiento por corrupción de Amadou Boudou.
El vicepresidente, el vicepresidente está acusado ahí por la causa Chicone, de cohecho, y no me acuerdo cuál era la otra acusación. La cosa es que ahora está procesado y el juicio oral se haría recién el año que viene.
Bien.
Con lo cual estaría todo lo que es el año electoral procesado. Llámenle coincidencia, a mí déjenme sospechar un poquito.
Claro.
Que hay una maniobra de por lo menos una parte de la justicia, porque la presidenta y el kirchnerismo ha tenido su enfrentamiento con un gran sector de la justicia durante mucho tiempo, y creo que se lo están haciendo pagar. Más allá de qué fue lo que pasó con Boudou, que puede ser que la causa contra Boudou termine con una cosa histórica, que es juzgar a un vicepresidente, que nunca pasó en Argentina.
Claro.
Uh-huh. Igual Boudou ahora tiene fueros, con lo cual hay que ver qué pasaría. Se está pidiendo un juicio político desde la oposición y demás. Pero bueno, la única verdad por ahora es que Boudou está procesado y que tiene que ir a un juicio oral. Y ahí se probará o no se probarán las acusaciones en su contra, que hablan de influencias, de tener testaferros y de haber operado para quedarse con una empresa tras la quiebra de ella.
Sí. Bueno, hasta ahora la presidenta no se refirió públicamente a la situación de Boudou, y por otro lado hay desde todo el arco opositor distintas posiciones, pedido de juicio político, entre la intención de pedir juicio político, y dentro de las filas del oficialismo también hay algunos matices,
sí,
y trascendidos en realidad, uh-huh, que la presidenta va a querer que Boudou siga en su cargo, es uno de los rumores, y algunos dentro de las filas del oficialismo que opinarían que sería mejor que pida una licencia.
Claro,
pero hasta ahora públicamente no hubo información.
Hay mucha información también que tiene que ver con medios que vienen tratando este tema hace mucho tiempo y que tienen relaciones con algunos sectores de la justicia, que son los que llevan adelante básicamente esto.
Sí.
El procesamiento, de hecho, en algunos medios fue adelantado, ¿no? Fue adelantado como noticia, que estaría estudiando procesar al vicepresidente.
Sí, sí, hay muchas sospechas, hay muchos elementos para sospechar de todos lados. La verdad que también, si tenés cosas como para probar algo, más allá de la utilización política que hagas de ello, estará en la espalda de Boudou eso, ¿no?
Claro,
sí. También habla para mí, en algún punto, bien de este gobierno, que Boudou esté procesado, ¿no? Porque si bien puede estar en contra o puede acusar de una campaña y demás, no llevó la cosa a mayores como para que no se pueda seguir adelante con el juicio.
Claro.
Pero bueno, ya veremos. La cuestión ahora es esa. Está procesado y, por la información que circula, el juicio oral sería recién en julio del año que viene.
Y otro tema que también sigue aquí en Argentina teniendo muchas repercusiones, el de los fondos buitre.
Sí.
Se ha manifestado también el presidente Mujica, lo hablamos la semana pasada, y distintos presidentes de la región y de otros países también europeos, también en la OEA, también en un montón de otros lugares. El depósito que hizo de Argentina a los acreedores que están dentro de la negociación de la deuda, de la reestructuración de la deuda, los bonistas que estaban allí, Argentina hizo el giro para un banco de Nueva York y ahí quedó detenido. Lo que se está discutiendo ahora, es una forma también de Argentina de ir manifestando la voluntad de pago, que para el sector de los fondos buitre, es algo que se viene diciendo, que la Argentina no les quiere pagar a ellos. La Argentina lo que responde que le está pagando a aquellos que entraron en la reestructuración, que les viene pagando desde hace un tiempo. Y lo que sí tiene como, quizá como una característica, que se pensaba primero que Grieza iba a girar esos fondos para ese dinero, depositado para los fondos buitre, y está como ahí detenido, y ya es responsabilidad, según algunos, del banco, porque ya está en una cuenta ahí. En fin, eso todavía tiene recorrido largo, porque todavía se sigue negociando, buscando la manera, a ver si entran, si quieren entrar esos fondos a una reestructuración, se muestran bastante duros, tienen ahí a Grieza.
Hace poco circuló, hace un ratito, que la noticia de que el rumor de que aceptarían bonos de en forma de pago, con lo cual
darían.
Pero bueno, tenemos un mes para evitar el default y van a tratar de como en cualquier negociación, de llevarla hasta el final para obtener un mejor resultado. Sí. Como hacen todos los hijos de puta a nivel mundial, ¿no es cierto?
Es esto un negocio, es así, ya lo sabemos, tenemos claros ejemplos durante esta semana para darnos cuenta.
Bueno, muchachas, si les parece bien, nos encontramos de vuelta el próximo miércoles.
Nos encontramos el próximo miércoles, el sábado juegan contra Bélgica.
Contra Bélgica.
A la una de la tarde. Exacto.
Sí. Mucha suerte. Vamos a volver a sufrir mucho.
Bueno, bien. Mucha suerte entonces.
Gracias, un abrazo grande.
Hasta el miércoles.
Nos vemos.
Hablábamos en este dúplex con Mario, Lucas y Cintia, varios temas allí, en el dúplex que hacemos cada miércoles con Radio Universidad de La Plata en su frecuencia FM 107.5 del programa Además No Se Sabe, que sale allí en la radio de lunes a viernes de 10 a 13 horas.